El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni pa' la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo.
Ándale, manito, ¿por qué te crees?
La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, con empaque biodegradable.
Muy buenas tardes a todos. Como secretario de Hacienda, he sostenido una visión objetiva de México y su desempeño económico. El poder adquisitivo del salario mínimo en la década de los 80 cayó un 50%. En la década de los 90 cayó otro 35%. Y es hasta esta última década donde tenemos un incremento de 2.4%. Pero es claro que la recuperación del salario comenzó en esta última década.
Luego de escuchar ese anuncio tan importante para nosotros los asalariados, ya podemos sentirnos mejor. Hasta chapitas me salieron. Porque ahora con mis 56 pesotes voy a poder comprar lo que tanto he soñado. Un kilo de tortillas, un litro de leche, un kilo de huevo, un kilo de azúcar morenita. Ya me pasé. Bueno, me iré caminando al trabajo y quedaré a deber la renta, la luz y la colegiatura. Es tanta mi felicidad que voy a compartir mi salariote con los colegas internacionales que vienen al tercer encuentro internacional La Economía de los Trabajadores desde la autogestión y que hoy aquí van a ser La Cooperacha.
Página web www.enlacecooperativo.org.mx. Twitter @la_cooperacha. Correo electrónico enlacecooperativo@yahoo.com.mx. La Cooperacha la hacemos todos y todas.
Son los teléfonos de Radio Ciudadana. Síguenos en Twitter, @rciudadana660, o mándanos un mensaje de texto al 30003. Inícialo con la palabra ciudadana. Deja un espacio, escribe tu mensaje y envíalo al 30003.
Sandra Vázquez aquí en la conducción de La Cooperacha. Yo soy Héctor Bautista y estábamos escuchando el Vals del Obrero, ese himno que le dedicamos a todos los trabajadores que ya están ahorita en el tercer encuentro internacional La Economía de los Trabajadores desde la Autogestión. Todas las experiencias de varios países que se están llevando a cabo los estamos conociendo hoy aquí en la Ciudad de México. Lo está organizando la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Autónoma Metropolitana. Con participación de argentinos, ahí te va, mira, de argentinos, norteamericanos, cubanos, austriacos, canadienses, brasileños y sobre todo mexicanos. Y de este tercer encuentro internacional, La Economía desde los Trabajadores, podemos decir que sus ejes temáticos, los más importantes, son hacer un análisis, una reflexión sobre cuestiones de cómo afectan las cuestiones de la globalización para los trabajadores, ¿cómo nos afecta en la cuestión del manejo de los ingresos? Ya escuchábamos al secretario Cordero esta semana que el salario pues ya se había recuperado en la última década. También vamos a hablar de las alternativas autogestivas. Bueno, se está hablando ya en este tercer encuentro internacional de las alternativas autogestivas, todas esas experiencias que han ocurrido en otros países, como fueron las fábricas, el caso de las fábricas recuperadas en Argentina, del cual ya le dedicamos un programa aquí en la Cooperacha, con Andrés Ruggeri, uno de los participantes aquí de este tercer encuentro, donde fue una experiencia complicada, en medio de una crisis económica la más fuerte que ha tenido Argentina. Los trabajadores defendieron su derecho al trabajo y en sus fábricas, donde estaban en una situación de quiebra, donde los dueños de las fábricas dejaron de pagar primero los impuestos y después a los trabajadores, decidieron quebrar las fábricas en muchas ocasiones para llevarse algo de ganancia, algo de lo que podían sacar el dinero del país. En esos lugares, los trabajadores hicieron una acción que era considerada ilegal, recuperar la fábrica. Sin embargo, a partir de la lucha social, cerca de 280 fábricas fueron recuperadas por cerca de 15.000 trabajadores. Esa es una de las experiencias que se ha dado en el Cono Sur, las fábricas recuperadas, pero también se ha dado aquí en México con casos como la cooperativa TRADOC, Trabajadores Democráticos de Occidente, que también ya conocimos aquí en la Cooperacha, donde fue prácticamente arrancada de las manos de una empresa transnacional, Continental, de Alemania. Fue arrancada esta planta de productora de llantas por el trabajo y la organización de los trabajadores llanteros de aquí, de México. Bueno, otro de los temas importantes aquí en este tercer encuentro internacional de la economía es esta forma de vincularse que tiene la universidad con este tipo de proyectos, ¿no? Donde generalmente vemos la investigación o vemos la academia desde nuestros cubículos, desde los cubículos de los investigadores, y a veces es difícil llegar a acercarse directamente. Entonces, un trabajo que ha hecho la Universidad de Buenos Aires y un trabajo que está haciendo ya la Universidad Autónoma Metropolitana y la UNAM es meterse directamente a los proyectos. Todo esto está ocurriendo en el tercer encuentro internacional la economía de los desde los trabajadores, que fue inaugurado ya por el rector de la UAM, Salvador Vega, así como personajes de la Universidad de Buenos Aires, y pues está ocurriendo estos días aquí en la Ciudad de México. Hacemos una pausa aquí en la Cooperacha y regresamos.
Rumbo cooperativo, lo llevamos por el camino asfaltado del cooperativismo, pasamos por Avenida del Trabajo, Moneda, le damos la vuelta a Hacienda y llegamos al pueblo cooperativo. Doña Jefe, déjese llevar por la información fresca del rumbo cooperativo. ¡Súbale, súbale!
Como las cooperachas andan bien movidas, nos lanzamos a cubrir el segundo foro de fomento cooperativo y economía solidaria que se llevó a cabo en Coyoacán. Y este fue el balance que nos dio su impulsor, Ángel García.
Muy importante en el foro tocar el tema de la incubación de empresas sociales, un tema muy difundido en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo. Abordó este tema la maestra Mónica Meireles y en nuestro país no ha sido un tema debatido y creo que es importante.
Además, durante el foro se certificaron las cooperativas Café Tonal, Horizonte Alimentario, Tlacuali Fruit y, espero que así se diga, la cooperativa Eutla Mamali.
También comentar que en el marco de este segundo foro regional de cooperativismo y fomento de la economía social, se llevó a cabo la certificación de 4 nuevas sociedades cooperativas, con lo cual estamos hablando que en Coyoacán contamos con cerca de 50 sociedades cooperativas constituidas legalmente.
Y la exclusiva que conseguimos en el foro fue que próximamente en Coyoacán se instalará una incubadora de cooperativas. Sí, así como lo oye. Cheque esto.
Para la delegación Coyoacán es importante, más allá de concretar la constitución legal de este tipo de empresas sociales, puedes dar todo el acompañamiento que requieren, ¿no? A través de consultorías, pero que sean adecuadas al tema social, ¿no? Al tema de la economía solidaria, y para eso se han establecido los vínculos con la Facultad de Economía en miras de poder llevar a cabo el impulso de una incubadora de empresas de ese tipo aquí en la delegación.
Y hasta aquí el reporte de Rumbo Cooperativo. Continuamos con La Cooperacha.
La despensa y la escuela se tiene que pagar, 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 sin descansar. Pagar tus pasos hasta tus sueños, pagar tu tiempo y tu respirar. Pagar la vida con alto costo y una moneda sin libertad. Suben las cosas en mi sueldo.
Y ahí está la balada del asalariado y también está la exclusiva que nos aventó la delegación Coyoacán sobre la incubadora de cooperativas que se está trabajando para que se le dé todo un gran seguimiento a partir de la universidad y las instituciones para que los proyectos de las cooperativas se involucren en los mercados, tengan mucho éxito. Y ya tenemos un enlace preparado con Héctor Valdés de la Sociedad Cooperativa de Asesores para el Avance Social, que también está participando en este tercer encuentro internacional, la economía desde los trabajadores. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, ¿ustedes qué tal?
Muy bien, aquí, qué bueno que hacemos este enlace porque queremos platicar contigo sobre la participación que tienes en este encuentro, pero sobre todo la importancia de realizar este tipo de actividades, que este tercer encuentro se lleve a cabo aquí en la Ciudad de México, traernos estos encuentros para acá.
Pues yo creo que es muy interesante, ¿no? O sea, el intercambio de conocimientos, de circunstancias que están viviendo los trabajadores y las cooperativas en diversas partes del mundo. Este foro internacional realmente pues es muy muy participativo de todas las regiones del mundo. Tenemos gente hasta de Australia, man.
Desde Australia. ¿Sí? Qué bien. ¿Qué puede resaltar, tocayo, de las experiencias extranjeras? ¿Qué traen los de Australia, por ejemplo?
Pues mira, o sea, aquí lo que está viéndose en este encuentro internacional, pues son todas las experiencias de cómo se está dando la economía de los trabajadores y la participación de los sindicatos y las cooperativas dentro de este sistema económico que pues ya está dando de sí y hay que cambiarlo. Y lo que nos traen pues son sus experiencias. Lo que es Emma Miriam de la Universidad de Sydney, Australia, pues nos trae también una visión incluso venezolana sobre la autogestión y la cogestión, que en ese sentido pues las cooperativas y los sindicatos tienen mucho que hablar.
¿Cómo se puede explicar fácilmente lo que significa la autogestión, Héctor?
Pues es el simplemente el retomar, por ejemplo, las cooperativas, nuestra empresa, ¿sí? Y no esperar que alguien nos maneje, sino nosotros mismos cumplir con nuestra posición de dueños y patrones y de trabajadores a su vez, ¿sí?
Así es. Oye, la experiencia de los argentinos, que viene un conjunto muy grande, un equipo muy grande de argentinos, varias cooperativas. ¿Cómo ves esta experiencia? ¿Cuál es su aporte?
Pues el aporte yo creo que es trascendente porque, bueno, pues ya lo vimos realmente dentro de lo que es la crisis argentina, ¿no? La famosa crisis del corralito, donde las cooperativas son las que menos sufrieron, incluso ellos crearon su propia moneda, ¿no? Y yo creo que aquí tendrían mucho que estarnos platicando, ¿no? Sobre lo que es la incidencia del cooperativismo y la vida cotidiana, ¿no? Que se dan en estos países, ¿no?
Así es. Oye, y por ejemplo, un país que tiene una sólida presencia sindical es la participación de los cubanos. ¿Ellos qué traen, aparte de la presentación de algunos libros que por ahí vimos, la investigación, qué traen los cubanos aquí a este tercer encuentro internacional?
Pues mira, o sea, es una visión, pues yo sí pienso que distinta a la que vivimos, ¿no? Por el tener otro sistema económico, pero que, o sea, donde ellos se vinculan, pues, el trabajo de los sindicatos y también en lo que se ha dado en ese país, el cooperativismo, el trabajo de las cooperativas, pues, donde son muy representativos en el sector productivo. Y también, bueno, sus experiencias yo creo que nos enriquecen O sea, para saber que estas empresas pueden estar existiendo en cualquier tipo de sistemas económicos, ¿no?
Eso es. Muchas cooperativas del campo hay allá en Cuba. ¿Y los mexicanos qué aportamos? Tú, por ejemplo, ¿en qué vas a participar?
Pues mira, vamos a estar en la sala 4, cerca de las 6:30, donde vamos a presentar la investigación que se desarrolló sobre las cooperativas polos de desarrollo regional en México, ¿no?
¿En qué consiste esta investigación?
Mira, esta investigación consistió en visitar 17 entidades del país, donde queremos demostrar cuatro cosas fundamentales. Que hay un número importante de cooperativas que tienen un impacto en el desarrollo regional y microregional, ¿sí? Además de que son organizaciones que tienen prácticas de economía solidaria, que proporcionan, además de esto, tienen que proporcionar el sustento para que las legislaciones en México cambien, y que fortalezcan la identidad cooperativa y borremos esa imagen de las que las cooperativas son un fracaso.
¿Existe una imagen negativa de las cooperativas?
Existe una imagen negativa, o sea, nos quieren vincular con el partido que duró 70 años y que realmente manipuló a muchas cooperativas, pero a partir del 94 hay un nuevo cooperativismo independiente y que demuestra que las cooperativas son una verdadera alternativa de organización y de combate al mismo desempleo, ¿eh?
Héctor, a partir de la investigación que hicieron del libro, ¿puedes mencionarme dos o tres cooperativas que pienses que son ejemplo de trabajo, ejemplo de cooperativismo?
Mira, pues en Baja California, por ejemplo, ya no hablar de las cooperativas ícono, ¿no? Hay en Baja California una cooperativa que se llama Pescadores Nacionales de Abulón, ¿no? Que van muy bien. En Baja California Sur tenemos la de Punta Abreojos. Hay cooperativas donde realmente ellos incluso proporcionan el agua potable a la población.
Ah, qué interesante. ¿Sí? Uh-huh. Muy bien, Héctor, extendemos la invitación para estar al rato acompañándote. Va a ser hoy, nos dices, a las 6:00 p.m.
Sí,
¿esto es en qué
la
lugar?
En la sala 4, en la Casa Rafael Galván.
Casa Rafael Galván, ubicado en Zacatecas 94, es sede de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿verdad?
Exactamente.
Pues muchísimas gracias, Héctor, por habernos dado este panorama de lo que está ocurriendo en este tercer encuentro internacional. Y pues seguimos en comunicación. Gracias por hacer la cooperacha.
Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Que estén muy bien.
Gracias.
Soy José Ignacio López Carvajal, pertenezco a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y estoy específicamente en el programa de autogestión cooperativa. Para mí es muy importante el cooperativismo porque se ha vuelto una alternativa en esta situación de crisis y neoliberalismo, en el sentido de que las cooperativas de productores pues generan autoempleo, que es muy bueno, y por el lado del consumo, pues las cooperativas de consumidores permiten defender el poder adquisitivo de la gente, y por otro lado tenemos las de ahorro y crédito, que a través de su acción pues permite que la gente cree una cultura de ahorro y cuando necesitan poder recurrir al crédito con tasas de interés para el ahorro un poquito mejor y para el crédito más bajo que lo que ofrece la banca comercial. Les mando un saludo a la cooperacha.
Solo le queda el sobre en Mira Bartola. Usted puede llevarse el secreto de la abuela, de la tía, de la prima. Y présteme atención, por la módica cantidad de 2 pesitos, conozca los mejores remedios caseros para hacer rendir su estropeado ingreso. Y hasta cambio le va a quedar. Damita, caballero, si usted no está de acuerdo con Mr. Cordero y quiere que el salario le alcance para el mandado, Mira Bartola le sugiere organizarse con sus vecinas para mejorar su consumo diario.
Uy, pues suena bonito, pero ¿y cómo se organiza algo así?
No es difícil, solo es cuestión de platicar entre vecinos, elaborar una lista de productos de la canasta básica y relacionarse con productores que pueden surtir la mercancía, como arroz, aceite, frijoles, azúcar, verduras, entre otros.
Chelas, tinto, whisky, coñaquito y más, ¿no?
¡No! Solo productos de la canasta básica. Es necesario que los fabricantes y los consumidores acuerden precios justos y que los socios aporten cuotas como anticipos de pagos de los productos que van a recibir.
Ah, como las tandas de mi vecina.
Más o menos. También necesitan nombrar a una vecina que se haga cargo de la relación con los productores y las tareas administrativas. Tal puesto puede ser fijo o rotatorio, remunerado o compensado con mercancía.
Yo lo hago si me aseguran mi dotación de botana cantinera.
¿Qué pasó? En la canasta básica no hay botana, pero pueden ampliar la lista de básicos, relacionándose con más productores o cooperativas, promoviendo el consumo solidario.
A ver, ¿y todo esto en qué nos beneficia?
Eliminamos intermediarios, promovemos el comercio justo y estiramos el salario.
Y no hacemos quedar mal al secretario Cordero, el secretario más cuentero. Y estamos de regreso aquí en La Cooperacha. Estábamos escuchando a Olga Tañón con El Mentiroso, y no es nada personal con ningún secretario ni ningún funcionario. Y está con nosotros Ismael Osuna, él es del CITUAM, él es trabajador de la Universidad Autónoma Metropolitana y también está organizando, también está, le está entrando, le mete las manos aquí al tercer encuentro internacional, la economía desde los trabajadores. ¿Cómo estás, Ismael? Buenas tardes.
Pues un poco acalorado, pero
mucho
bien,
calor, mucho calor. Gracias. Además, tú debes estar muy bien porque estás trabajando, recibiendo y organizándote con todos los trabajadores internacionales que han venido a ese tercer encuentro. ¿Cómo les ha ido? Antier fue la inauguración. A ver, platícanos, ¿cómo ha estado?
Pues hubo dos mesas plenarias ayer en el siglo XXI.
Sí.
Pues con una afluencia bastante aceptable de alrededor de 600, perdón. Participantes.
Auditorio entre, lleno.
Sí, estuvo entre trabajadores, académicos y público en general. Se discutieron ideas generales sobre la autogestión. Se llamaron esas dos mesas plenarias, una que era de políticas públicas y autogestión, y la otra es tecnología y la responsabilidad del Estado. Y universidades, ¿no?
El CITUAM, concretamente, ¿cómo le entra a ese tercer encuentro o qué aportes tiene que dar a la economía de los trabajadores?
Bueno, el sindicato es un sindicato independiente universitario. Es raro que acompañe una iniciativa que promueve la universidad.
Ajá, ¿por qué la acompaña?
Un poco en el entendido que para mejorar las condiciones de salario se requieren otras alternativas, y una de ellas es formar cooperativas sindicales o empresas sindicales o cooperativas de vivienda. Y en esa reflexión que sale del sindicato, justamente encontramos esta iniciativa del tercer encuentro internacional. Entonces, en las cuestiones preparativas, el sindicato ha apoyado logísticamente en varios eventos, preencuentros que se realizaron y futuros encuentros que se van a realizar con miras de entrarle a la autogestión desde la perspectiva sindical.
Oye, Ismael, ¿y tú que has estado participando en las, escuchando o en la organización también de las participaciones de los extranjeros, ¿qué resaltas? ¿Cuál ha sido la aportación que dices que aquí se debería replicar aquí en México?
Bueno, primero pues la voluntad de cambiar el sistema capitalista actual, ¿no? En sociedades como la Argentina, estas iniciativas surgieron a raíz de la crisis del 2001, donde había un fuerte problema con los bancos y una serie de fábricas quebraron tramposamente, porque los patrones sí tenían recursos para seguir manteniéndola y se tuvieron que cerrar. Entonces los argentinos decidieron tomar estas fábricas, recuperarlas, echarlas a andar. Y esa es como que la parte más importante de la experiencia argentina, ¿no? La voluntad de que otra economía es posible desde el trabajo. Aquí en México, en los años 80, 82, vivimos una dinámica similar, ¿no? Bueno, un caso ejemplar es lo de Pascual, pero todo el corredor del Estado de México industrial sufrió una serie de procesos organizativos similares. Un caso ejemplar, aparte del de Pascual, es el de Spicer, donde se tomaron las fábricas. Varios de esos procesos fueron exitosos, otros no tanto. La condición, una de las condiciones para que exista eso es la crisis, ¿no? La crisis tan severa. Eso podría ser, ¿no?
Y es la defensa del, finalmente la defensa del derecho a trabajar, ¿no? Es algo de lo que se está planteando aquí. Muy bien, Ismael, pues esperamos que la actividad vaya bien, que concluya bien este tercer encuentro internacional. Una de las sedes es la Casa Rafael Galván, la otra, la decías, es el Auditorio Siglo XXI. Y ahora, en este momento, vamos a hacer la invitación, porque nos están llegando invitaciones de parte del Auditorio de la Cooperacha. Una de ellas es... La que hace la Cooperativa de Salud Panamédica, que invita al curso taller sobre mutualismo hablando de cuestiones temáticas internacionales. Esta es impartida por el profesor Alfredo Roballo, presidente de la Escuela Internacional de Mutualismo con sede en Bogotá, Colombia, que ocurrirá el jueves en la Casa del Artesano. Y para más información hay que hablarle al teléfono de Panamédica 5171-6812 y al correo panamedica@hotmail.com. Y la otra es hacer el mercado del 100 este próximo domingo en la colonia Roma. Bueno, Ismael, muchísimas gracias por haber estado aquí en la Cooperacha. Invítanos a las conclusiones de este tercer encuentro, rápidamente.
Yo nada más quería, como conclusión, la autogestión es un elemento organizativo. Y bueno, las conclusiones y las plenarias van a ser mañana en el ESME. A las 9 de la mañana tenemos la última plenaria y después las mesas resolutivas, con la finalidad de que en México podamos... hacer más alcanzables estas ideas para la mayoría del público.
Eso es. Pues allí estaremos en las instalaciones del ESME. Mañana vamos a continuar con esta, dándole cobertura a esta temática del tercer encuentro. Y muchísimas gracias, Ismael, por haber hecho esta tarde la Cooperacha. Ya nos vamos, Sandra.
Así es, mi queridísimo Héctor Bautista, en la operación técnica Manuel Compatitla, en la producción Jesús Flores y Gabo Palacios, como reporteros Pablo, Israel y Ame, Héctor Bautista
y Sandra Vázquez.
Nos despedimos de ustedes. Gracias.
Gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra. Solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas.